Egresados UN. Una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.
Estimados oyentes, bienvenido a Egresados UN, un espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Nuestro invitado del día de hoy es arquitecto constructor de nuestra universidad, de la sede Medellín. Realizó un máster en gestión de empresas, constructoras e inmobiliarias en la Universidad de Barcelona. También realizó en nuestra universidad la maestría en ingeniería de materiales y procesos y el doctorado en ingeniería, ciencia y tecnología de materiales. Actualmente es el vicerrector de la sede. Nuestro invitado de hoy es Juan Camilo Restrepo Gutiérrez. Profesor, bienvenido.
Muchas gracias, Norberto. Muy contento de estar aquí conversando con ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias, profesor, y gracias por aceptar esta invitación. Profe, hay una primera pregunta. ¿Qué le motivó a usted a estudiar construcción?
Fue una casualidad. Fue una cosa completamente aparecida en mi vida. Yo siempre quise estudiar medicina. Una de las personas a quien yo más he admirado y respetado en la vida es a mi padre, es médico, es una persona que ha trabajado muchísimo en favor de otros y de los, digamos, de muchos proyectos. Y entonces quería estudiar medicina, eso era lo que quería. Me presenté a la Universidad de Antioquia porque además solo quería estudiar en la Universidad de Antioquia medicina. No pasé y empecé a estudiar ingeniería civil en EAFIT. Y cuando empecé a estudiar ingeniería civil en EAFIT, conocí a una mujer que fue mi novia durante mucho tiempo y ella estaba estudiando construcción en la Universidad Nacional de Colombia. Y entonces yo recuerdo mucho que yo no hacía nada, asistía a clases en ingeniería civil y me iba para la casa de ella y trabajaba con ella y le ayudaba a hacer sus trabajos y me encantaba todo el tema, digamos, del dibujo, todo el tema de pensar en temas de arquitectura y de construcción. Y en algún momento ella me dijo, ¿qué estás haciendo estudiando ya? ¿Por qué no te metes a estudiar ingeniería civil? Y fue muy particular, me cuesta y además me da un poco de pena reconocerlo, pero bueno, así fue y entonces lo planteo de esa manera. Cuando vine a traer los papeles para presentarme a la universidad, yo tenía marcado arquitectura y tenía marcado el código de arquitectura. Y ella cogió los papeles y me dijo, no es arquitectura, es construcción. Lo borró, puso el de construcción y aquí estoy. Y eso es lo que soy. O sea que es un tema de la vida.
De la vida.
De la vida.
Sin embargo, es de la vida, pero ¿cómo se siente ahora como arquitecto constructor?
Muy contento, orgulloso y me ha gustado mucho lo que he hecho, digamos que en toda mi trayectoria. Una de las cosas que recuerdo, hablaba con mi padre porque yo tenía conversaciones con él sobre esto y él me dijo, mira, no te preocupes, uno aprende a amar la profesión y la actividad profesional a medida que la va recorriendo. Y él me contó que a él, cuando estudió medicina, fue su papá que le llevó el formulario y le dijo, usted se me presenta medicina. Y él dijo, pero medicina. Y sí, usted se presenta medicina. Y empezó a estudiar y se enamoró de su carrera estudiando medicina. Entonces, digamos que en ese momento yo creo que para mí fue como un cambio de mirada, de percepción y decir, bueno, pues miremos a ver qué pasa. Y la verdad es que hoy me siento muy contento. Me gusta muchísimo lo que uno hace en la construcción. Lo que uno hace en coger un lote vacío o un elemento que tienes que demoler para transformar y verlo cómo se va transformando por medio de eso que haces. O sea, el hecho de construir y transformar algo que está en el papel y en los planos y en las ideas de alguien y llevarlo a la materialidad me parece maravilloso.
¿Qué más hace un constructor entonces?
Pues hay muchos campos de acción. O sea, digamos que el trabajo de los constructores tiene todo que ver, obviamente, con el proceso de construcción, pero hay muchos cambios desde la administración de proyectos y la conceptualización, digamos, de el desarrollo de proyectos, la materialización de los proyectos, que sería, digamos, que específicamente la construcción, o la gestión de procesos de construcción en las ciudades y de transformación de las ciudades. Ahí hay, digamos, una línea muy delgada entre, en algunos momentos, y yo lo viví cuando era estudiante, entre si los arquitectos constructores somos arquitectos diseñadores o no lo somos. Y en algún momento, digamos que, y eso por supuesto se logró resolver con las leyes que después sacaron, porque muchos arquitectos constructores firmaban planos, planos de diseño arquitectónico, lo cual no debería o no es competencia de los arquitectos constructores. Pero nuestra formación profesional era muy cercana a esos dos campos de trabajo, la ingeniería civil por un lado y por otro lado la arquitectura como tal. Entonces nosotros salíamos muy formados en, por un lado, entender y ser capaces de reinterpretar o diseñar lo arquitectónico, y a la vez con una formación muy fuerte en temas de cálculo, de diseño de estructuras, para lograr identificar o transformar igualmente los diseños estructurales, ¿cierto? Yo creo que el campo del arquitecto afortunadamente se definió de una manera muy concreta, digamos, en el establecimiento, en este caso, de los procesos constructivos y en el desarrollo de proyectos de construcción.
Profesor, luego de que usted trajo ese formulario y que corrigió a último momento, quisiera preguntarle, ¿qué recuerda de su época de pregrado, docentes o situaciones que marcaron su vida?
La vida en la universidad y sobre todo en la Universidad Nacional es maravilloso. Yo, digamos que tengo muchísimos recuerdos, además grabados absolutamente en el corazón y como en el alma. Mis compañeros, unos compañeros maravillosos, y hay una anécdota muy particular para empezar por ahí. Nosotros entramos en el primer semestre, en el momento en que ingresamos éramos 27 compañeros, en el segundo semestre quedamos 7. Porque todos los otros perdieron materias y se relegaron y se quedaron, y esos 7 terminamos juntos. Entonces nos volvimos muy cercanos y fuimos recogiendo gente y finalmente terminó un grupo grande, pero esos mismos 7 seguimos y somos amigos, ¿cierto? Y generamos una relación muy, muy estrecha y muy cercana, muy interesante. Digamos que por mis condiciones de familia y de vida, yo tenía recursos económicos, mi familia vivía bien, siempre ha sido una familia de clase media, sin problemas. Mi padre es un cirujano médico, entonces no teníamos mayores problemas, pero mis compañeros sí tenían muchísimas dificultades. Entonces, aprender de ello, aprender de las dificultades, aprender a valorar esas dificultades y además el esfuerzo de la gente, yo creo que fue un escenario que me marcó, digamos, de una manera muy importante, porque te permite, por un lado, ver otras realidades. La Universidad Nacional permite eso, te permite compartir con personas de cualquier condición o cualquier, digamos que mucho ahora, todo el tema de inclusión social, todo el tema étnico, te permite relacionarte con muchas culturas distintas, con formas de vivir y de ver la vida distintas, que lo que hace es generarte aprendizajes y lo que hace es fortalecerte a ti como persona. Yo creo que esos son de los elementos más importantes.
¿Qué considera clave para haber obtenido la distinción categoría investigación meritoria de la facultad el año pasado y la tesis meritoria en la maestría en el 2004?
Muchas gracias. Yo, digamos que lo que creo es que siempre que me he metido como a hacer algo, le pongo mi mayor esfuerzo y mi mayor empeño, y creo que esto es una muestra precisamente de esos resultados. Yo obtuve, cuando trabajaba en una empresa que se llamaba Coninsa y Ramón H., trabajé durante 10 años, también obtuve allí una distinción, el mejor trabajador en un momento determinado, como en unos escenarios que ellos hacían como de reconocimiento al talento humano. Luego entro a la universidad y siempre me ha ido muy bien como profesor, las evaluaciones de mis alumnos son maravillosas. Luego empiezo a hacer la maestría y en la maestría obtengo en un área, digamos, que podía ser cercana, pero es un área muy compleja porque era meterme en la ciencia de materiales. Era la maestría, fue en ciencia y tecnología de materiales. Entonces meterme a esa área y asumirla, digamos, con todo ese compromiso, fue lo que me permitió llegar a eso, ¿cierto? Ambos trabajos, tanto el de la maestría como el doctorado en ingeniería, fueron trabajos muy bonitos y además reconocidos. El doctorado fue muy particular porque los tres jurados de la evaluación, uno extranjero y otro de otra ciudad en Colombia y otro de aquí, los tres jurados propusieron darle la distinción laureada al doctorado. Y finalmente, digamos, uno de los jurados no lo argumentó bien y eso no llegó pues a concretarse. Pero digamos que para mí fue absolutamente satisfactorio porque es meterse en un campo de trabajo muy complejo para mí, pero sin embargo sacarlo de la mejor manera posible. O sea, que te propongan una tesis de doctorado laureada o que te propongan una tesis de maestría meritoria, pues es un reconocimiento a ese esfuerzo de esa de esa persona. Ahora, el tema de investigación meritoria pues de la facultad es precisamente que en el doctorado, y por eso estoy hablando del doctorado, se desarrolló una investigación muy juiciosa, se hicieron una gran publicación de artículos y hay otros que están ahí en camino, en proceso, pues que permitieron hacer ese reconocimiento en nuestra facultad, que es una facultad también que no ha tenido esa trayectoria en investigación tan fuerte. ¿Por qué? Por los campos de conocimiento que nosotros manejamos, ¿cierto? Si yo lo comparo con la Facultad de Minas hoy en día o con Ciencias, pues son facultades que están desde hace muchísimos años muy enfocadas a investigar y a desarrollar una alta investigación de altísima calidad, y la Facultad de Arquitectura es apenas, digamos que está iniciando en esos procesos. Por lo tanto, para mí ese reconocimiento es un reconocimiento muy significativo, porque es un abrir unas puertas a ese mundo que es muy importante para la universidad y para el país, sin duda alguna.
Profesor, ahorita nos mencionaba de algunos cargos que usted ejerció por fuera de la universidad, luego se vinculó como docente, pero usted también ha ejercido algunos cargos administrativos en la universidad. ¿Qué le ha motivado como a ejercer esos cargos precisamente? ¿Y qué siente en este momento estar liderando la vicerrectoría de la universidad de la cual usted es egresado?
Norberto, yo creo que hay muchos elementos. Empiezo por ese último comentario al final. ¿Qué siento de estar en la vicerrectoría? Siento un absoluto orgullo por lo que he logrado hacer en la universidad hasta ahora. Y ahí tengo que contar como muchos secretos, ¿cierto? Tengo que hablar como de muchas cosas que son parte de lo que marca esa ruta. Lo primero es que yo ingresé a la universidad como profesor ad honorem. Estuve un año dictando clase ad honorem. Simplemente vine y hablé con un profesor que yo quería mucho, que es el profesor Octavio Uribe, que ya falleció, profesor de la Facultad de Arquitectura, uno de los fundadores de la carrera de construcción. Y en ese momento en que yo vine, él era decano de la facultad. Y me senté con él un rato, me invitó a un café, conversamos en su oficina. Yo le dije, yo quiero ser profesor, a mí me gusta esto. Hay una vena en mi familia, desde mis abuelos hasta muchos tíos, mi padre, etcétera, que han estado metidos en el mundo de la docencia. Entonces eso está ahí, es parte de, digamos, de mi formación y es parte de lo que he visto siempre y que me encanta. Entonces vine y él me dijo, pues, Juan, yo pues no tengo nada para ofrecerte en este momento. Si quieres, tenemos una idea y te puedo ofrecer que te metas a apoyar esa idea, pero no te podría pagar porque no hay forma de vincularte. Entonces, ¿te interesa? Y yo le dije, listo, me encanta. Y yo trabajaba en esa época en Coninsa y Ramon H. Entonces, iba a las 7 de la mañana todos los días a la oficina, salía a las 11 y media, estaba aquí a las 12, daba clase hasta las 2, llegaba a las 2 y media y trabajaba hasta las 7, 8 de la noche en Coninsa. Y yo estaba feliz. Y después apareció una plaza de cátedra por la jubilación de una profesora, me acuerdo, cátedra punto 3, se hizo todo el proceso, una convocatoria pública, me presenté, me la gané. Y a los 3 o 4 meses de haberme ganado esa convocatoria, se jubiló otra profesora y me dijeron, ¿quieres ser profesor de tiempo completo? Porque ya eso era una cosa más a dedo, ¿cierto? ¿Quieres ser profesor de tiempo completo? Y yo tuve que pensarlo un rato muy largo, porque era una situación, digamos que yo no tenía mucha claridad si yo quería dedicarle el 100% de mi tiempo y de mi vida a la universidad y a la academia. Y lo pensé y tomé la decisión de que sí, pero ligado a esa decisión me hice una propuesta a mí mismo, me hice como un reto a mí mismo y dije, si en 5 años... yo no estoy haciendo cosas que sean relevantes para mí, para la universidad y para el trabajo, me voy de la universidad. A los 2 años hice la maestría, empecé a hacerla y obtuve esta distinción que mencionabas ahorita. Y a los 4 años empecé mi primer cargo directivo en la universidad. Primero como vicedecano de la Facultad de Arquitectura, vicedecano de Bienestar en la Facultad de Arquitectura. Ahí estuve 6 meses y luego me ofrecieron la dirección de bienestar de la sede de Medellín y estuve allí durante 3 años y luego me ofrecieron la Dirección Nacional de Bienestar y estuve allí durante 5 años. Entonces, digamos que en todo ese tiempo para mí era muy importante hacer cosas, impactar de alguna manera. Cuando tú empiezas a asumir esta línea de trabajo administrativo, por así decirlo, de cargos académicos, administrativos en la universidad que tienen que ver con bienestar, te metiste al corazón de la universidad. Bienestar es eso, es el corazón de la universidad, porque es allí donde se ven todas las dinámicas, alegrías, tristezas, frustraciones, dificultades que tienen que ver con la comunidad de la universidad. Entonces, para mí fue un reto muy bonito, muy interesante. Me permitió conocer la universidad, conocerlo desde la facultad, luego la sede, luego a nivel nacional. Y las dimensiones son completamente distintas. O sea, cuando tú llegas al nivel nacional de la universidad, te das cuenta de la complejidad que no habías podido ver en ninguno de los otros escenarios. La universidad es muy interesante. Es un espacio de aprendizaje absolutamente permanente y enriquecedor. Entonces, fue muy grato. ¿Cuál era mi postura y mi deseo? Ayudar, aportar, aprender. Es muy bonito lo que hace la universidad en esos temas. Bienestar, la composición de los estudiantes de pregrado de la universidad son entre estratos 0, 1, 2 y 3, el 87% de pregrado. Muchos estadistas dicen, nunca sume el 3, porque el 3 usted lo puede poner para los estratos de arriba, a los de abajo, y eso le da volumen, listo, no metamos el 3. El 50% son estratos 0, 1 y 2, ¿cierto? 40 y pico%, 50%. Un estudiante de la Universidad Nacional de estratos 0, y está muy claro, tenemos estratos 0 en la universidad, porque tenemos estudiantes que vienen de la selva a 3 días de Leticia, no tienen absolutamente ningún tipo de servicios públicos, nada, que marque que es estrato 1 o a partir de allí, o sea que sí hay estrato 0. Y cuando salen de la universidad y consiguen su primer trabajo, inmediatamente saltan. Es un escenario maravilloso de movilidad social lo que hace la universidad. Entonces, poder apoyar todas esas acciones desde allí para acompañarlos, para fortalecerlos, para establecer una formación integral que tiene que ver con la práctica deportiva, las expresiones culturales, la formación académica, la formación como personas, la formación como ciudadanos que puedan servirle a este país, yo creo que es uno de los mayores, digamos, intereses que siempre me ha parecido que es importantísimo en la universidad.
Profesor, en el ejercicio, estando al frente de la Dirección Nacional de Bienestar, ahora viendo esa pasión con la cual usted habla de ese mundo maravilloso que es precisamente bienestar, el corazón de la universidad, como lo acaba de llamar, ¿qué logros recuerda usted que usted diga, esto vale la pena, que obtuvo en el ejercicio de la dirección?
Mira, yo creo que hay también una confluencia de diferentes situaciones que además pues es maravilloso que hayan llegado como a encontrarse en ese punto y que hayan tomado los caminos que tomaron. Yo he estado en la Dirección de Bienestar de la sede y en la Universidad Nacional, en algún momento, digamos, de la historia de la universidad, existió la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Pero algún rector en algún momento sintió, pensó, decidió que había que bajarle el perfil, digamos, a esa línea de la universidad porque no era misional. Claramente lo misional es la docencia, la investigación y la extensión. Y entonces fusionaron esa Vicerrectoría de Bienestar, la bajaron primero a una dirección nacional y fuera de eso la fusionaron con la Dirección de Bienestar de la Sede de Bogotá. Entonces, en muchas reuniones en donde yo estaba como director de Bienestar de la Sede y veía que trataban de establecer políticas a nivel nacional, pero que la mirada nunca sobrepasaba a Bogotá, sino que era simplemente esa mirada desde Bogotá, pues me pareció que era un error absoluto. Cuando a mí me invitan a ser parte de la Dirección Nacional, hay una decisión del rector con el cual trabajé en ese momento, que era el profesor Moisés Wasserman, toman una decisión de separar la Dirección de Bienestar de Bogotá de la Dirección Nacional de Bienestar. Y eso le permite a la Dirección Nacional de Bienestar volver a pensar qué es y cómo debe ser el bienestar en la Universidad Nacional de Colombia y empezar a establecer estrategias, políticas, directrices. Y cuando yo entro me dan una tarea enorme y es la responsabilidad de hacer una modificación del estatuto estudiantil. Entonces yo soy el líder, eso es de un grupo de trabajo sin duda alguna, pero soy el líder del acuerdo 044, que es el estatuto estudiantil en el componente de bienestar. Eso a mí me permitió recorrer todo el país, recorrer todas las sedes, hablar con muchísimos estudiantes, con muchísimos profesores y con muchísimas personas que tenían muchas cosas para decir de bienestar, para poder conocer de bienestar. Entonces, uno de los grandes logros fue esa modificación del estatuto estudiantil. Llevábamos más de 30 años con un estatuto estudiantil ya obsoleto, complejo, con muchas dificultades y que además no respondían a lo que obviamente hoy en día era la universidad. Pero ligado a ese establecimiento de ese estatuto estudiantil, se necesitaba crear un sistema de bienestar universitario. Y allí lo que hice yo, paralelo, desde empezar a coger, digamos que las riendas de lo que era ese liderazgo en el estatuto estudiantil, paralelo empecé a reunir a todos los directores de bienestar, incluido lo que en ese momento se llamaban las sedes andinas y las sedes de presencia nacional, reunirnos todo el tiempo, y allí los vicerrectores me apoyaron de una manera decidida, y el rector, por supuesto, y la vicerrectora general. Nos reuníamos cada mes, algunas veces en diferentes sedes, para que todos viéramos lo que es la sede de Medellín, o todos viéramos lo que es la sede de Manizales, o la sede de Palmira, o Bogotá, y empezar a trabajar conjuntamente en la construcción de una política de bienestar universitario. Yo creo que ese es un logro importantísimo para mí. ¿Por qué? Porque pudimos identificar muchos elementos, pasar, sobrepasar esa concepción que existía en la universidad sobre el bienestar asistencialista a un bienestar por otras características. Por ejemplo, un bienestar mucho más centrado en una identificación de vulnerabilidades para lograr mitigar al máximo el riesgo de deserción. La deserción estudiantil en la universidad es, o en cualquier universidad, es multifactorial, y siempre el Ministerio de Educación o muchas instancias han entendido como que la deserción es académica, y no, un estudiante que no tiene plata para almorzar o que tiene que tomar una decisión todos los días de si se viene caminando y almuerza o si coge un bus y no almuerza, pues la deserción que pueda tener ese estudiante no es ligada a un tema académico, es que no puede comer, no tiene cómo moverse. Y eso es lo que lo lleva a estar, obviamente, en unas condiciones que son muy complejas. Entonces, entender eso y tratar de centrar que esa política de bienestar apuntara a la protección de esa, a identificación y protección de esos estudiantes vulnerables, a la formación integral, a crear áreas de deportes, de cultura muy fuertes, a hacer un área de acompañamiento integral, que es el área que permite hacer que el estudiante se sienta recibido, que se sienta acogido, que pueda ir y contar sus problemas de cualquier índole y contar con que allí pueda encontrar un escenario de ayuda y de apoyo, se volvió para nosotros establecer una ruta, digamos, del bienestar en la Universidad Nacional muy importante. O sea que creo que ese es un logro mucho más significativo. Es más, por ahí hay una intención, digamos, que me lo han contado quienes están al frente en este momento del tema, que el Ministerio de Educación ha estado revisando si ese sistema de bienestar que nosotros creamos lo convierte en una política pública para todas las universidades del país. Eso es una cosa que muestra que realmente es un trabajo juicioso y un trabajo, digamos, con un fondo real importante para el bienestar en las universidades del país.
Profesor, hablemos un poco de lo que viene en este momento. ¿A qué le apunta la sede en los próximos años?
Hay también como confluencias de escenarios que son muy importantes. Yo creo que todo el mundo quiere que a la profesora Dolly Montoya le vaya muy bien. Es la primera rectora, la primera mujer de la Universidad Nacional de Colombia en sus 150 años. Hay la primera vicepresidente del país que empieza ahora con el nuevo gobierno. Existe, digamos que la primera SEDA, la primera decana de la Facultad de Minas después de 131 años. El presidente electo Duque está planteando un gobierno, digamos, paritario en términos de equidad de género en sus ministros. Yo creo que hay un escenario muy interesante para el país. Yo creo que estamos volcándonos hacia un país un poco más incluyente, un poco más decidido a transformarse, y eso es un reflejo no solamente del país, sino de la Universidad Nacional. Yo espero que al presidente Duque le vaya muy bien. Me parece que lo que necesitamos en este momento es realmente consolidar muchas cosas que se venían generando y que nos permita, digamos, que transformar realmente este país. Y sin duda alguna, la Universidad Nacional es la Universidad del Estado, y la Universidad Nacional puede aportar muchísimo a esa transformación del país, apoyando procesos de paz, por ejemplo, y la universidad tendría todo que decir frente a esto en términos de observatorios, en términos de implementación de acuerdos, en términos de desarrollo agrario, en términos de recuperación del territorio, de la soberanía, de la gobernabilidad. O sea, yo creo que la Universidad Nacional tiene mucho para decir. Sin duda alguna, nosotros en la universidad y esta sede quiere centrarse en el proyecto académico. Eso es lo fundamental. A mí me interesa consolidar y crear escenarios de fortalecimiento de lo académico. Y ese fortalecimiento de lo académico no solamente es interno, sino que buscamos también una articulación con el área metropolitana, con las diferentes alcaldías, con la gobernación de Antioquia, en ese apoyo de la universidad, en esa transferencia de conocimiento a la sociedad, a la cual por supuesto nos debemos, pero eso se vuelve como una de esas frases de cajón, ¿cierto?, de esos clichés que no lo quiero, digamos, dejar ahí, sino realmente que empecemos a ayudar y a impactar a esta ciudad, ¿cierto? Un escenario, digamos, que claro frente a esto es que con todo el tema de Eruituango, que empezó hace unos 2 meses larguitos, pues lo primero que a mí me tocó, porque eso empieza, digamos, que se genera esa emergencia en el momento en que yo empiezo, pues la intención fue expresarle inmediatamente a EPM, a la gobernación de Antioquia y a la alcaldía de Medellín, que son, digamos, los actores fundamentales de esto, nuestra solidaridad por un lado, pero además nuestra disposición para apoyar y atender lo que ellos quisieran, porque yo creo que ahí la Universidad Nacional tiene que estar. Ahorita nosotros tenemos que ayudar a resolver los problemas ambientales. Una noticia del día de hoy es que la estación de monitoreo en la Facultad de Minas está nuevamente en rojo, ¿cierto?, y que podemos tener allí dificultades de calidad de aire, y la universidad no se ha pronunciado de una manera decidida frente a esto. Hay muchísimas investigaciones y muchísimo trabajo de profesores en sus nichos, en sus grupos de investigación, con sus estudiantes, y hay muchos temas que son importantes que han desarrollado allí, pero hay que voltear esto a la ciudad y a la sociedad, hay que apoyar decididamente frente a este tipo de temas. Yo creo que la universidad en este momento quiere tener una presencia muy fuerte de apoyo a la sociedad colombiana y a los diferentes instancias de gobierno de todo el territorio colombiano para apoyar decididamente como la solución de problemas y no seguir siendo en muchos momentos actores muy pasivos frente a esto. Esa es mi mirada personal y respeto, por supuesto, muchísimo otras miradas que puedan darse.
Profesor, y en los acercamientos y las miradas que ya se tienen de las decanaturas, también ese es el objetivo, esa es la mirada con esa visión o ese llevar el conocimiento a la sociedad.
Bueno, yo creo que frente a esa primera pregunta, me parece que hay, digamos, muchos escenarios distintos. Los decanos tuvieron propuestas muy interesantes, propuestas que tienen que, algunas de ellas, digamos, la mirada de las propuestas que propuso la rectora Dolly en su proceso de rectoría. Hay un recambio muy importante de decanos en todas las facultades del país, 17 de 21. Estamos empezando a trabajar con ellos. Yo creo que hay miradas muy importantes de recuperación de lo académico, de recuperación de esa posición de la universidad frente al país y frente al Estado, de una recuperación de esa mirada de cuál debe ser realmente el rol y la esencia de la Universidad Nacional. Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay una mirada conjunta y compartida. Obviamente, digamos que esas son las miradas globales, pero la cotidianidad también hay que atenderla y hay que manejarla. Y a veces se lo van tragando a uno esas cotidianidades. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de centrar ese foco y que no nos desenfoquemos en ningún momento de esos procesos.
Profesor y estimados oyentes, hemos llegado al final de este espacio. Sin embargo, con su permiso, profesor, y le quiero hacer una invitación a que podamos hacer una segunda parte de este programa. ¿Usted está de acuerdo?
Absolutamente. Encantado de estar aquí, por supuesto.
Perfecto, profesor. Estimados oyentes, gracias por acompañarnos también. Recuerden que en esta entrevista nos acompañó Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, vicerrector de la sede de Medellín. Hasta una próxima oportunidad. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Jorge Iván Benjumea, y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta pronto.
Egresados UN. Una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.